Reiteramos que actualmente hay 40.000 voluntarios que están participando en estos ensayos clínicos de fase 3 y doble ciego, se dice, aleatorizados y controlados con placebo, de los cuales más de 20.000 se han vacunado con la primera dosis de la vacuna y más de 16.000 con la primera y segunda dosis de la vacuna, aseguraba esta publicación. El Centro Nacional de Investigación en Epidemiología y Microbiología de Rusia está a cargo del desarrollo de esta vacuna, que utiliza una tecnología que se llama vector viral no replicante. Los vectores son virus que no tienen capacidad de reproducirse en el organismo y por lo tanto son inocuos, y se utilizan para transportar material genético del virus del que se quiere inmunizar. Pero bueno, es una información que nos alegra los avances que se están haciendo con respecto a este tema, por supuesto, y que estamos todos atentos en el momento que llegue. Luciano, tenemos una nueva comunicación a esta hora de la mañana. Vamos
así
a hablar,
Viviana,
un poco
así
del sector agropecuario.
El agropecuario, claro, sí, porque nos despertamos hoy con un titular rimbombante, ¿no? La soja en máximos de los últimos 4 años. Pero para eso, Viviana, lo tenemos en línea al periodista especializado en agro, a Daniel Aprile. Daniel, ¿cómo te va? Buen día.
A ver, Daniel, si nos escuchás, muy buenos días, Daniel Aprile, periodista.
Hola, buen día. ¿Cómo
especializado en el tema. ¿Cómo estás? Buenos días, sí. Luciano Viard, Viviana Gutiérrez, te saludamos. Bueno, contanos sobre esta información que aparece en todos los portales sobre la soja, ¿qué está pasando?
Bueno, la soja ha tenido en la jornada ayer un rebote bárbaro, un repunte realmente muy, pero muy fuerte, y ya veníamos observando las últimas meses y semanas que la soja venía incrementando su valor. De hecho, si uno observa un poco más hacia atrás, gracias a varios factores, uno de ellos principalmente son las compras de China, que el gigante asiático viene haciendo, que estuvieron haciendo elevar el precio del commodity. Pero yo diría que hay varios factores. Otro de esos es el climático, y ahí me parece que hay que observar muy, pero muy bien, no solamente lo que pasó, sino lo que va a pasar. Y por otra parte, la evolución del COVID en el mundo, porque cuando no había esperanzas, cuando no había una vacuna a la vista, ustedes, yo lo estaba escuchando recién, estaban hablando justamente del desarrollo y el desempeño de la vacuna rusa, y hay muchas otras vacunas que también están en fases bastante avanzadas, y eso también impacta en los mercados, porque básicamente lo que nos muestra es que habrá unas expectativas de recuperación de las economías. Y cuando, por ejemplo, en el caso de China hay una recuperación a la vista, uno lo que entiende es que China y muchos otros países van a requerir más alimentación, porque va a haber otra vez salidas para que la gente salga, disfrute, coma, consuma, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hay una mayor demanda de determinadas cuestiones involucradas con la alimentación, como son los grados, empieza a haber una presión sobre los precios. Así que diría que estas 13, que son el COVID, el clima y China, son las que básicamente han impulsado en los últimos tiempos los precios de los commodities y en particular de la soja. Y acá es muy importante observar lo que puede pasar con Argentina, porque nosotros somos un jugador importante a nivel mundial en lo que es la provisión de grano y también, y fundamentalmente, en la provisión de subproductos de la soja, como por ejemplo la harina, que es el principal producto de exportación de la Argentina y quizás lo más demandado a la hora de pensar y vincular el commodity, el grano, con la alimentación que termina quizá en el engorde de un cerdo, en el engorde de algún otro animal que después se convierte en proteína para el consumo humano. Así que digamos que hay una relación fuerte entre todo esto, y en las últimas horas lo que pasó es que se dieron a conocer algunos datos. Primero, que hay una vacuna que genera esperanza, que es concreto esto, entonces que ven los mercados es una recuperación justamente de las economías de todo el mundo, no solamente de Asia, sino también de Europa, que tuvieron muy castigadas en este último tiempo. Y luego, por otra parte, el tema climático, que también tenemos que observar, hay buena perspectiva, por lo menos para nosotros, por ahora, y digo por ahora porque nunca tenemos que olvidar que tenemos por nuestro hemisferio pronosticado un año niña. Un año niña es un año de poca lluvia, un año de bajas precipitaciones, y si bien tuvimos una especie de que se nos dio, digamos, todo lo que queríamos a fin de octubre, donde muchos productores decidieron la siembra, no tenemos que olvidarnos que la campaña recién arranca en la Argentina. Brasil, por ejemplo, tuvo un retraso muy fuerte justamente por el tema climático, y eso también hizo elevar los precios. Una cosecha que finalmente fue buena en Estados Unidos, pero que va a quedar con recortes de stocks muy fuerte. De hecho, el dato ayer que elevó tanto los precios fue justamente ese. Un informe del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos que precisó que el stock final que va a quedar de soja en Estados Unidos iba a ser muy bajo. Entonces, ante una creciente y presionante demanda mundial, no va a haber tanta soja en el mundo. Bueno, dos cuestiones. La Argentina tiene una gran oportunidad ahí, porque la soja que se va a empezar a vender en el mundo a partir de unos meses es la soja que pueden traer Argentina, Brasil y Paraguay. Entonces, creo que para nosotros estratégicamente lo que está pasando es muy bueno. Hay que esperar a ver qué pasa con el clima.
Daniel, para poner en contexto de alguna manera estos precios y cuestiones que uno normalmente no maneja y que principalmente las personas que no estamos involucradas con esta producción que está más inserta en la pampa húmeda, bueno, estos 400 y tantos dólares, ¿qué significan? ¿Cómo es el contexto? En algún momento también hubo buenos precios de este commodity y eso impactó positivamente en la economía del país. ¿Cómo prevés que pueda impactar esto en el mediano plazo, aún con estas precisiones que vos dabas, que no es sencillo el escenario?
Mira, qué buena pregunta. Me parece que acá es fundamental también, no solamente observar esta variable que es exterior, sino observar las variables que tienen que ver con lo interior. Voy a poner un ejemplo de lo que te estoy explicando. Brasil, hace muy poco tiempo, tuvo una devaluación fuerte del real, pero lo que pasa es que Brasil no tiene inflación prácticamente. Entonces, altos precios del grano en dólares. Los productores se volcaron a vender casi toda la cosecha antes de tenerla. ¿Por qué? Porque tuvieron un buen precio en dólares que les permitió cerrar su esquema de costos. Dijeron, este escenario me gusta, este escenario va a ser rentable. Hubo una devaluación fuerte con el real, lo que les permitió a los productores cariocas tener un buen retorno de dinero en su moneda, y por otra parte con una escenario de baja inflación el negocio le cerró bastante. Por eso es que Brasil, por ejemplo, vendió casi toda adelantada su producción de soja. En el caso de la Argentina cerramos siempre mucha retención. Bueno, ¿por qué es la retención? Bueno, mayormente porque más allá de las cuestiones internacionales, muchas veces el productor lo que no observa es certidumbre a largo plazo. ¿Cuándo cierro mi negocio? ¿Cuándo mi negocio se transforma en algo rentable? De manera que yo pueda quedarme con mi moneda local, como hicieron quizás los brasileros, quedarme en mi moneda local y estar resguardado. No tener que ir corriendo a refugiarme a algún activo o a moneda dólar. Entonces, vos me preguntás, ¿cómo impactan esos 418 dólares que cerró ayer? Incluso en algunas posiciones, nosotros cerramos 421. Y ahora mismo, en el chitado nocturno, el mercado internacional está volando otra vez hacia arriba. Bueno, básicamente porque el productor no sabe nunca cuándo termina de ser esto un buen negocio. Es un buen número, claro que lo es. Lo que pasa es que el productor, además, es un optimista por naturaleza. Fíjate que cada vez que inicia una campaña, entierra miles y miles de dólares esperando que eso se multiplique. Así que ese optimismo, muchas veces lo que lo lleva el productor, es a pensar que si hoy está 4.18, bueno, mañana puede estar 4.30. y pasado 4.50, y así sucesivamente, porque además hay señales en el mercado que te están indicando que la soja muy probablemente en los próximos meses siga creciendo el valor. Entonces, por un lado tenés esta variable internacional, la del precio, que seguramente siga creciendo, pero por otro lado decís, bueno, ¿cuándo me cubro yo como productor? ¿Cuándo cierro el negocio? Porque hoy hay herramientas financieras que te permiten cerrar y hoy definir precio, vender a futuro. Entonces, me parece que van a ser muy importantes otras variables, que son las locales, como por ejemplo, qué tipo de cambio vas a tener, qué tipo de inflación vas a tener, para, en definitiva, ver qué pasa cuando vos comercializás la soja y te quedás con pesos. Ese es el gran tema que muchas veces muchos se olvidan. Cuando el productor se deshace de una tonelada de soja, lo que se queda en el bolsillo son pesos. Hoy se queda con 26.500 pesos en el bolsillo. Bueno, lo que tiene que pasar es que el productor se tiene que dar vuelta o se tiene que guardar esos 26.000 y tantos pesos en el bolsillo y decir, genial, con esto voy a hacer otra cosa, voy a hacer otro negocio, voy a seguir invirtiendo, pero no voy a perder plata mañana. Eso, me parece que esa variable, las que tienen que ver con el mercado doméstico, son las más importantes.
Bien, Daniel, la verdad que una muy buena información con respecto a la reactivación de la economía en este sector. Hay una información que habla también, que vos lo mencionaste por allí, las condiciones de la sequía, ¿no? Que dice que van a continuar hasta fin de año en un 90% de probabilidad, dice...
Una sequía que complica la situación, Daniel, ¿no?
Sin duda. A ver, yo lo que creo es que el productor a partir de ahora, y yo creo que todos, cuando digo todos porque lo que pasa con el sector agropecuario, fundamentalmente con la campaña de granos gruesos, es decir, la de soja y maíz, la de maíz empezó hace unas semanas y la de soja hace muy poquitos días, nos atañe a todos, porque la economía de la Argentina se sostiene con el sector agropecuario, pero fundamentalmente con estos dos commodities, que son los dos más importantes del país, con los que la Argentina, entre los dos, solamente supera los 100 millones de toneladas de granos. Entonces, el tema climático, este año en particular, va a ser clave. ¿Por qué? Porque nosotros solamente tenemos el parámetro de las últimas horas de octubre, que es el momento en el que el productor define la siembra. Define qué va a hacer. ¿Pongo plata, invierto un paquete tecnológico? ¿Cuántas hectáreas voy a sembrar en mi campo? ¿Me tiro a soja? ¿Me tiro a maíz? ¿Me guardo? ¿Pongo plata o no pongo plata? Esas cifras fueron buenas, y fueron las de los, insisto, últimos 15 días de octubre. Ahora, el productor sembró. A partir de ahora empieza otra carrera, que es la carrera del rendimiento. Esa carrera del rendimiento necesita lluvias esparramadas, constantes, no tan fuertes, pero sí constantes, no tanto volumen, sino que se requiere que tengan constancia desde ahora y hasta que termine la campaña. ¿Cuándo termina la campaña? En marzo, abril. Entonces, la gran preocupación del productor es que es lo que estaban diciendo ustedes, que todos los observatorios meteorológicos mundiales dan que la niña está instalada en nuestro hemisferio, que hay 90% de chances de que la niña sea de moderada a intensa, y que además en el próximo trimestre, o sea, en el primer trimestre de 2021, ese pronóstico también se acentúa. Quiere decir que en el momento de mayor necesidad de agua del cultivo en la Argentina, nosotros tenemos un pronóstico climático de poca agua. Bueno, por eso los porotos, como en el truco, se cuentan cuando uno los tiene en el bolsillo.
Seguramente que vamos a tener que pedirle a la niña que sea lo más leve posible. Daniel, ha sido un gusto, te agradecemos por la participación aquí en Temprano es Mejor y seguro que vamos a estar en contacto con las novedades del agro.
Un gran abrazo para todos ustedes, para mí siempre es un placer, espero que tengan una linda mañana.
Gracias, igualmente, buenos días.
Bien, bueno, Viviana, ¿te parece palabra... que vayamos a la tanda después de la participación de Daniel Aprile con la información respecto de esta suba en la soja?
El top de las 8 de la mañana. Vamos con el boletín informativo.
Nacional Noticias. El país.